Señor alcalde de Mocoa, José Antonio Castro, buenos días.
Muy buenos días, un saludo cordial para todos los oyentes.
Alcalde, ¿cuál es la situación en este momento de Mocoa?
Bueno, en este momento se está haciendo, recogiendo todos los escombros, tratando de darle una imagen menos desoladora a Mocoa. Los cuerpos de socorro todavía permanecen en estas 78 horas de la tragedia con el ánimo y la esperanza de encontrar algún sobreviviente que haya quedado todavía de esta gran avalancha que se presentó. Se está trabajando desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en cabeza del doctor Iván Márquez. Todas las autoridades nacionales están en Mocoa. La visita del presidente ha alertado a todos los ministros y viceministros. Por ejemplo, viceministro de Aguas está hoy para la reconstrucción del acueducto. También de igual manera el Ministerio de Minas y Energía para ver si en el menor tiempo se repone la energía en todo el departamento del Putumayo, que está sin energía. La subestación que está en Mocoa fue la que fue arrasada totalmente. O sea, se dio un panorama de necesidades por todos lados. Entonces estamos bastante todavía inquietos con tantas necesidades que tenemos en este momento.
Alcalde, ¿qué les dicen sobre la energía? ¿Cuándo podrían restablecerle la estación que se cayó?
Pues la estación aún no, pero se asume que podría en 10 días hacer una reconexión con otra operadora energética, al parecer del Huila, para que se energice al Putumayo.
¿Y cuánto puede tardar eso?
Unos 10 días se asume en tiempo récord que podría restablecerse la energía.
Alcalde,
esperamos ojalá que sea menos.
¿Y el agua?
El agua pues está habilitando de manera artesanal algunos sectores, pero aún las bocatomas que fueron destruidas pues tienen que entrar en ese plan maestro de acueducto que se había previsto, y eso es lo que están haciendo en este momento, la evaluación, pero soluciones alternativas hay que tomarlas y en eso están los expertos trabajando.
Pero, es decir, ¿hoy no hay servicio de acueducto en toda la ciudad?
No hay aún ni energía ni agua en Mocoa.
¿Y no lo habrá hasta tanto se arreglen las bocatomas?
Hasta tanto no se haga unas obras como unos jarillones para recoger agua provisionalmente, así sea agua cruda, pues tratar de manejar esta situación. La gente no puede cocinar y esa es una de las grandes angustias que tiene la gente, porque a pesar de que recibe alimentos no hay gas y no hay energía.
Es decir, alcalde, ¿podríamos estar hablando de que tardaría semanas, por no decir meses, el regreso del servicio de acueducto a Mocoa? Es decir, ¿por ahora sería toda la ciudad con carrotanques?
Con carrotanques, hay 26 carrotanques que en este momento están disponibles según el plan de mando unificado. Ayer habían 10, 16 llegaban ayer. Y esperamos que en este día se restablezca por lo menos de cierta manera uno de los acueductos de unos pocos barrios, porque estaba conectado a otro sector que también fue dañado, pero que queda mucho más fácil restablecer.
Sí, eso, alcalde, en cuanto a agua y en cuanto a energía, pero ¿y en cuanto a vías, en qué va la situación?
Bueno, vías se reparó, en vías hoy empiezan la instalación de un puente militar para que ingrese algunos carros que incluso containers de ayuda no habían podido entrar porque una de las vías estaba resquebrajada y no había acceso por el lado del Huila. Pero por el lado de Nariño ya está restablecida, pero están entrando ya algunos carros de emergencia. Igual los puentes están siendo evaluados, tres de ellos, para ver si se reparan, se refuerzan o se reconstruyen.
¿A usted qué le pasó, alcalde, a su familia?
Bueno, mi familia, yo estaba justo en la cumbre de alcaldes en Cartagena cuando en la noche fui alertado, ya en la madrugada casi, ya me tocó salir de Cartagena a Mocoa y estuve el mismo día en Mocoa. Estaba mi hijo en la casa con la abuela y por escasos minutos salvaron su vida porque fueron alertados y pudieron salir porque la casa quedó totalmente arrasada y están los medios registrando imágenes de lo que fue mi casa.
Sí. ¿Y usted vive o vivía en San Miguel también?
No, yo vivía en el barrio Progreso, que es un barrio abajo de San Miguel, que son barrios históricos que tienen más de 100 años y que habitualmente los nativos y los indígenas lo que consideraban era cercano a los ríos por el agua que se debía proveer. Y ahí se quedaron instalados de manera histórica. Nosotros estábamos realizando un plan básico ordenamiento territorial para mirar algunas circunstancias porque sabíamos que podía estar estas poblaciones y barrios asentados cerca de los ríos generaba cierto riesgo, pero no teníamos las herramientas para empezar a hacer un planes de reubicación también en otros sectores, y eso era lo que se había planeado.
Señor alcalde, ya que usted me menciona que estaba en Cartagena, tengo aquí algunos oyentes de Twitter, y usted me imagino que se lo habrán informado este fin de semana, que preguntan qué hacía usted en Cartagena. Ya me dice que estaba en la cumbre de alcaldes, que por qué llegó, por qué llegó primero el presidente Santos que usted, que por qué se demoró tanto, que si estaba de turismo, que qué fue lo que pasó, alcalde, para que alguien se pusiera frente a la situación de la tragedia.
Sí, esa ha sido una pregunta un tanto irónica, porque nadie más interesaba en llegar a su pueblo y su familia sufriendo esta catástrofe, estar de vacaciones. Estuve en la Federación Colombiana de Municipios trabajando por el municipio. El mismo día, a las 7 de la mañana, estuve volando de Cartagena. Salió el vuelo un poco más tarde, y de Bogotá a Mocoa solamente hay un vuelo a mediodía, y ese fue el único que me trajo. Apenas llegué, estuvimos con las botas puestas y seguimos hasta altas horas de la noche, y seguimos trabajando, porque es nuestra responsabilidad pues empoderar la organización de esta nueva reconstrucción de este tercio Mocoa que se perdió.
Sí, alcalde, ¿qué pasó con las medidas de prevención? ¿Cuántas veces se reunió el comité de emergencia? Porque pues lo que dicen los expertos es que esto se sabía que iba a pasar más temprano que tarde. Es decir, ¿por qué? ¿En dónde fallaron estos mecanismos? El viernes hubo más de 3 alertas del IDEAM. ¿Qué pasó?
Bueno, nunca antes se había precipitado tanta agua. Se cree que en un día se precipitó lo que se precipitaría en 3 meses, según lo que dicen los expertos. Y la alta pluviosidad de Mocoa, que son 4.500 milímetros de agua que caen al año, siendo una de las 2 ciudades más lluviosas de Colombia. Hicieron obras de mitigación como las que normalmente se hacen, pero para una catástrofe de estas yo creo que ni muros, ni gaviones, ningún tipo de obra de mitigación hubiera sido suficiente.
Pero, alcalde, ¿no había alertas acaso desde hace 9 meses, desde hace 2 años, de que podía haber una tragedia en Mocoa?
Mocoa está cercada de ríos y hay muchos riesgos, y los presagios para estas catástrofes son impredecibles. Aquí, en cualquier parte, puede suceder.
Pero, alcalde, muy respetuosamente, ¿usted no pidió ayuda del Gobierno Nacional ante las alertas,
claro,
que había?
Claro que hicimos en Puerto Guzmán, se hizo un plan de trabajo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Tenemos todas las actas, tenemos todas las solicitudes. Pero yo creo que se hubiera hecho lo que se hubiera hecho, hubiera sido imposible tener a la naturaleza cuando se ensaña en este tipo de catástrofes.
No, alcalde, claro, no era detener a la naturaleza, era prever los daños de la naturaleza, que se sabía que se iba a levantar.
Claro que sí. Hay muchos cuestionamientos sobre el particular, y la verdad, nosotros que sufrimos en carne propia la tragedia, sabemos de que Mocoa, así como estaba, tenía grandes riesgos, y estábamos organizando la ciudad.
Pero, a ver, alcalde, alcalde, seamos serios. Ustedes recibieron 6 alertas del IDEAM el viernes. Bueno, usted no, porque estaba en Cartagena, pero el IDEAM alertó el viernes en la noche que venían inundaciones, que venían lluvias muy fuertes. ¿Eso se lo informaron a la comunidad?
No sabía, apenas me entero de su señoría. Tendría que verificar si la fuente es verídica.
Pues lo dijo el director del IDEAM, lo dijo el doctor Omar Franco ayer aquí en Blue Radio, señor alcalde.
No lo sabía, tendría que corroborarlo, la verdad no estaba enterado.
¿Quiere escucharlo, alcalde? Le propongo que usted lo escuche para que me diga, como no me cree, a mí, si le parece lo que dijo el señor del IDEAM, porque yo quiero saber.
Yo corroboraría el dato. En este momento estamos entrando al puesto de mando unificado, yo les pido disculpas y otros medios que atender.
Alcalde,
pero con mucho gusto voy a retomar la fuente.
Alcalde, le voy a pedir el favor que escuche al director del IDEAM. Deme 30 segundos de su valioso tiempo. A ver si le parece importante.
Bueno, con mucho gusto.
Si le parece importante la alerta. Mire, escuche lo que dijo el director del IDEAM, Omar Franco, señor alcalde.
Importante advertir que sacamos 6 boletines al día para todo el país, y en ese particularmente para las 5 y las 9 de la noche habíamos advertido que estábamos registrando precipitaciones fuertes que se iban a registrar precipitaciones fuertes entre las 5 y las 9 de la noche, y por supuesto entre las 9 de la noche y las 2 de la mañana, porque es un boletín que cubre cada 4 horas. Entonces, por supuesto, estábamos señalando para el día viernes que se iban a registrar precipitaciones fuertes.
¿Usted, alcalde, se enteró? ¿Alguien en el municipio, alguien en Putumayo se enteró de estas alarmas del IDEAM?
Entero, vamos, voy a tomar el tema en el puesto licitado con todas las autoridades y ahí está el director o delegado del IDEAM también. Vamos a retomar el tema. Con mucho gusto.
Señor alcalde, si me permite, bueno, usted está, me suena conocido, me acabo de enterar. Señor alcalde, ¿cómo están tramitando las ayudas? ¿Qué le puede decir usted a los colombianos que quieren ser solidarios con Mocoa?
Bueno, las ayudas, todos los órganos de socorro están dispuestas, Cruz Roja, Defensa Civil, la misma alcaldía, en Casa de Justicia. Convoco la solidaridad de Colombia en este momento de tragedia, que es lo que más nos interesa.
¿Cómo está? Hola.
Pero, alcalde, la gente que quiere ayudar, ¿cómo le manda la ayuda?
Hay cuentas nacionales y a Cruz Roja. Estamos atentos a Cruz Roja.
Alcalde, la Cruz Roja no está ayudando, no está tramitando ninguna clase de ayuda.
Perdón, la Defensa Civil.
Ah, la Defensa Civil.
Con Juan Carlos Comesa estamos nosotros atentos a recepcionar cualquier tipo de ayuda.
Bueno, señor alcalde, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, muy amable.
Bueno, señor.
¿Ah? Pues se acaba de enterar de que había una alerta.
Es muy lamentable, digamos, la muy poca capacidad institucional.
Por eso pasa. No, Héctor, esto lo que quiere decir es, por eso pasa.
Desde 1989 había alertas de la quebrada La Taruca.
Es que
en el 2014 hubo una avalancha pequeña, cambió el cauce de los ríos y se hizo la advertencia.
No, es una desgracia porque, Néstor, en Colombia
No quiero poner el dedo en la llaga porque hoy es día de solidaridad.
Claro, claro.
No de juicio.
Y ahí es que atender a los damnificados.
Pero esto es dramáticamente patético también.
Pero es que mire, Néstor, le iba a decir que en Colombia se había desarrollado un sistema de gestión de riesgo que era, y ojalá siga siendo, ejemplar en toda América Latina, porque con ocasión de las tragedias que hemos tenido de Armero y tantas otras que tenemos frecuentemente, realmente se había creado un mecanismo de prevención, de atención, que claramente aquí en Mocoa no funcionó. Nadie se preocupó por convocar el sistema, el Comité Municipal de Gestión de Riesgo, que está previsto en la ley, que no sé si está conformado en Mocoa, pero claramente el viernes, sí, cuando viene la lluvia torrencial, yo creo que no se ha reunido, pero cuando viene la lluvia torrencial que nos describe el director del IDEAM, pues evidentemente ha debido a alguien coger un teléfono y llamar a las 7 personas.
Paso en Armero. Paso en Gramalote.
Nadie.
Paso en Sangar. Paso en Mocoa. Es decir, parecería que no aprendemos. Es decir, hasta que no llega la tragedia, 240 y tantos muertos, no se sabe el número de desaparecidos. Entonces ahí sí, todas las autoridades salen y se pellizcan. Esta era, como lo dice usted hoy, Juan, en su columna, era una tragedia anunciada.
Así es.
Es que las advertencias, Felipe, eran de hace años, de hace quinquenios, de hace meses, de hace días y de las horas anteriores a la tragedia. Es que había en todas las dimensiones. Uno dice, bueno, las estructurales, entonces habrían debido reubicar a la gente, pero las inmediatas. Es que la angustia en esto es que la alarma no salva bienes, pero puede salvar las vidas. Claro, es que toda la gente a la que cogió esto, sin siquiera tener noticia que podía venir la avalancha, unas alarmas, inventado en Colombia hace años.
Parece elemental. Mocoa está mal situado porque está efectivamente en medio de unos ríos, la avalancha se veía venir. Pero hoy, Juan, haciendo la alineación después del partido, ¿cómo es posible que no hubiera, sabiendo que eso podía pasar, sabiendo que estaba lloviendo, sabía que había ríos a punto de desbordarse, que hubiera unas alarmas, unas sirenas?
Claro.
Hay que salir corriendo.
Y es que obviamente cambiar el lugar de las viviendas. Desafortunadamente los municipios de Colombia se han desarrollado en forma informal y en sitios muy peligrosos, pero lo que dice Juan es totalmente cierto. Es que aquí de lo que se trataba era de salvar esas 254 vidas, y es bastante probable que si alguien hubiera atendido el llamado de vida para decir está lloviendo muchísimo, pues simplemente hacen un llamado de evacuación y la gente sale a un lugar donde
vamos a los albergues, porque allí sigue la tragedia. Jairo Figueroa nos acompaña con las víctimas, con los sobrevivientes. Jairo, adelante.
Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Me encuentro en el Instituto Tecnológico del Putumayo. En esta ciudad, que es la Universidad del Putumayo, digámoslo así, hay 1.500 personas. Hoy Mocó amanece con el cielo nublado. Parece ser buen tiempo, pero sin embargo se pueden extraer lluvias. Estamos... muy buenos días. ¿Cuál es su nombre?
Yanil Peña Mosquera.
Óigase bien. En esta habitación de 5 metros por 4 metros durmieron 65 personas, como pudieran, hombres, mujeres y niños. ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas personas durmieron ahí?
65 personas. Hay 36 niños y apenas pudimos conseguir 6 colchonetas y solamente para los niños. Las personas de resto han dormido sentadas, mejor dicho, amontonadas como han podido en el andén, así como se mira acá, porque no hay, mejor dicho, de otra manera de... Nosotras las mujeres estamos con la ropa interior como nos tocó el día viernes de a salir embarrada, todo porque no hemos tenido cómo cambiarnos. Estamos pidiendo a ver si nos pueden colaborar con la ropa interior a cualquier entidad, la policía, el ejército, la Cruz Roja, bueno, los que nos puedan ayudar.
¿Cómo se puede dormir 65 personas? ¿Cómo se duerme?
No, es que aquí no se duerme. Aquí solamente se sienta uno o amanece. Todo lo importante es que los niños estén bien, porque son muchos niños y hay muchos bebés. Hay unos que ya tienen, están enfermos por diarrea, otros que ya tienen fiebre, unos les acabó anoche vómito y no tenemos una pastilla, no tenemos un jarabe, no tenemos nada aquí que darles.
Bueno, la gente aquí en Mocoa también está diciendo que les habían dicho, les habían advertido posiblemente sobre este desastre.
Sí, eso ya se sabía, pero pues las autoridades nunca han acatado y nada de eso, porque eso está avisado, ya eso no es que nos tomó de sorpresa. Las autoridades no tuvieron precaución en ese desastre que iba a haber y lo que iba a comer. Era una consecuencia bien grave la que se venía.
Bueno, en ese albergue, por ejemplo, hay mujeres embarazadas, hay mujeres con niñas de brazo. Muy buenos días, ¿cuál es su nombre, señora?
Mi nombre es Cristina Casanova.
¿En qué barrio vivía usted?
En el barrio San Miguel.
¿Cómo se salva usted? ¿Cuántos hijos tiene?
Yo tengo 3 niñas.
¿Cómo salió con ellos?
Pues, no sé, un momento, la casa donde nosotros vivíamos, cada que llovía fuerte se nos inundaba, logrando pues, mientras sacábamos el agua, nos dieron aviso que en la parte de arriba también había una casa, una vivienda inundada, nos fuimos a socorrer los vecinos.
Una mujer como usted, ¿cómo hace para salvarse de esas rocas inmensas que bajaron por la quebrada de la Taruca?
Pues primero buscando una casa de 2 pisos y segundo aferrándonos al poder de Dios, porque en esos instantes uno lo único que hace es pedir oración al cielo, clamar la ayuda del cielo, porque pues en esos instantes nadie por ahí. Era triste ver cómo personas, niños, bebés bajaban por la corriente de la Taruca.
Bueno, aquí en ese albergue, muchas gracias, señora. La gente amaneció como pudo. Aquí una señora que está tratando de arreglarse, darse un toque de belleza, arreglarse su pelo. ¿Y cómo en esta mañana han podido ustedes hacer las actividades que hace una persona normal cuando amanece en su casa? Buenos días. Bueno, ella se está, entendemos que está en este momento arreglando. Por acá hay más personas en este albergue. Muy buenos días, señora, ¿cómo durmieron aquí?
Pues mal, porque no habían colchonetas, no se podía dormir uno encima de otro, ¿no? Y la gente, pues a unas vinieron y llevaron colchonetas y se fueron, y a los que estaban aquí no les dieron colchonetas.
Bueno, ¿y la comida qué?
Pues la comida no la estamos rebuscando por ahí, porque a veces hay mucha gente que no alcanza, entonces...
Sí. Aquí estuvo el presidente Santos 2 días. Sin embargo, ¿ustedes directamente qué le han pedido al presidente?
Pues como a unos los dejaron entrar y a otros no nos dejaron entrar. Nosotros estábamos acá afuera haciendo cola con los niños y a un poco dejaron entrar, pero a los demás no.
Ustedes que son los que estaban padeciendo los rigores de esta tragedia, ¿qué le piden? ¿Qué necesitan? ¿Qué le dicen al gobierno?
Que nos ayuden, porque no tenemos casa para vivir, no tenemos nada.
Una reubicación, porque claro, estos barrios ya quedaron...
Sí, ya no se puede entrar a los barrios, ya está en zona de riesgo.
Bueno, está en zona de riesgo, y por supuesto, es que hay que recordar que el barrio San Miguel, el barrio Los Laureles y San Fernando quedaron prácticamente destruidos en su totalidad, pues no habría la forma de establecer nuevamente viviendas, imagínense cuando estas estaban ubicadas en un cauce de esta quebrada, la Taruca, y también del río San Goyaco. Volvemos a estudios en Blu Radio desde Mocoa, Jairo Figueroa.
Gracias. Jairo Figueroa es el periodista de Blu Radio en Putumayo, que está viviendo esta tragedia. Jairo, antes de que se me vaya, ¿a su familia qué le pasó?
Sí. Néstor, gracias a Dios, el día viernes por la noche sentimos que estaba lloviendo mucho. Yo me encuentro prácticamente a unos 300 metros del río San Goyaco, nuestra vivienda, donde yo pues puedo vivir con mi esposa, con un niño de 6 años, no nos pasó nada, pero porque claro, nos dimos cuenta de la tragedia, nos tocó levantarnos el día viernes por la madrugada, que lanzamos información por Blue Radio, por Noticias Caracol, y pues bastante lamentable, jamás en mi vida nos había tocado que vivir, Ricardo, cubrir noticias sobre un evento tan trágico como el que vive la ciudad de Mocoa, que tiene más de 451 años. Creo que es una de las ciudades más antiguas del país, contando con Bogotá, contando con Timaná, Huila. Esta es una de las ciudades más antiguas de acá, de esta parte del sur colombiano.
Jairo, me alegro que usted, que su familia estén bien. Lo lamento mucho por su ciudad. 7:12 a.m. Los rescatistas han estado trabajando día y noche, intentando encontrar rastros de vida entre los escombros, entre esa montaña de lodo que sepultó 17 barrios en Mocoa. Con ese grupo de socorristas ha estado trabajando también y ha estado intentando encontrar algo de vida Juan Jacobo Castellanos. Juan.
Hola Néstor, muy buenos días. Ayer, sobre la medianoche, el Sistema Nacional de Emergencias recibió una activación porque se habían escuchado unos ruidos en una estación de servicio que queda en la avenida Colombia, Néstor, prácticamente al lado del río Sangoyaco. Una estación de servicio que tiene, obviamente está invadida por el lodo. De ahí sacaron al menos unos 10 vehículos ayer, y lo que se presumía, según algunos testigos, es que ahí había gente atrapada. De inmediato acompañamos al equipo de bomberos de Cali, del equipo de búsqueda y rescate, y también a los hombres de la Policía Nacional. Estuvieron durante varios minutos escaneando con poderosos equipos de rastreo de sobrevivientes, y en una primera en un primer barrido se habría marcado unos puntos en donde podría haber gente con sobreviviente atrapada. Después, posteriormente, volvieron a meter los perros de búsqueda y rescate. Comenzaron a cavar. Durante hora y media estuvieron trabajando, e infortunadamente, pues, en esa zona no se pudo encontrar nada. Sobre las 2 de la mañana terminaron esta operación, estos hombres, que en pocos minutos se van a desplazar, Néstor, a la zona del barrio San Miguel, una zona en donde hay unas rocas gigantescas. Es la zona más afectada por esta gigantesca avalancha. Cada roca, la más pequeña creo yo, puede pesar por lo menos una tonelada, 2 o 3 toneladas. Lo que pretenden hacer ahora con maquinaria pesada a partir de esta mañana es poder retirar esas rocas y comenzar a retirar el lodo, porque dicen los vecinos de San Miguel que hay muchos de sus familiares y de sus amigos que todavía no aparecen. Y lo que presumen los organismos de emergencia es que ahí podría todavía existir cadáveres atrapados. Esa va a ser la labor más importante de los organismos de socorro durante la mañana de hoy, que también van a seguir rastreando los cauces de los ríos para poder ubicar río abajo personas que hayan sido arrastradas por la violencia de la avalancha, que nos dicen los organismos de emergencia pudo haber bajado a unos 250, 300 kilómetros por hora. Ese es el trabajo que han cumplido, Néstor, los organismos de emergencia durante las últimas horas, que no dan abasto y obviamente que no han parado de trabajar tratando de buscar huellas y rastros de vida tras esta inmensa tragedia que sufre el sur de Colombia.
Blue Radio. Bienvenidos al curso.